Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster, de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien.
Me alegra
bien.
Mucho, gusto verte.
En esta, también para mí, después de unos días en los que Mariano tuvo algún problemita de salud menor, ya recuperado,
sí,
reintegrado
estamos,
aquí
estamos.
Con nosotros. En la recta final de este año.
¡Uf! La recta final.
Nos vamos acercando a los últimos días, a los últimos programas, sintiendo ambiente de verano.
Así es.
Época propicia para contar cuentos.
Época propicia para contar cuentos.
Para contar cuentos.
Mira vos.
Porque preparando este programa, yo me di cuenta de que buena parte de lo que hacen nuestros invitados es sumergirse en las historias primordiales. Uh-huh. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué estamos acá? ¿A dónde vamos? Hay preguntas que tienen un sentido muy llano y un sentido muy trascendente. Cuando uno va en el avión y le entregan, ahora cada vez se hace menos, pues está todo digitalizado, pero en la época te entregaban esa papeleta de migraciones que tenías que llenar y que decía origen y destino. Y yo decía, me he pasado la vida preguntándome cuál es mi origen y cuál será mi destino, y estos quieren que lo ponga en los 10 casilleros de la... Pero nuestros invitados se hacen esas preguntas, el origen, el destino, pero se lo hacen como lo hacían los viejos, las antiguas historias mitológicas, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo más chiquito? ¿Qué
y
es
el
lo
que
más
escucha,
grande?
Y el que escucha dice lo básico que se pide a alguien que cuenta un cuento, que es que queremos saber
eso,
cómo
claro,
sigue.
Eso, así es.
¿Cómo es?
Hace muchos, muchos años yo publiqué un libro de un extraordinario helenista francés, Jean-Pierre Berland. El libro era una belleza. El título, si no recuerdo mal, era El universo, los dioses, los hombres. Y en el prólogo él contaba que pasaba los veranos en una casa de mar con los hijos y luego con los hijos y los nietos. Y que los nietos se habituaron a que antes de dormir él les contara una historia de la mitología griega.
Sí.
Entonces cada noche se iban a acostar y le gritaban, abuelo, la historia.
Qué lindo.
Y ese libro era la sucesión de historias de la mitología griega que contaba Jean-Pierre Berland a sus nietos. Y en ese libro estaban las preguntas que se hacen nuestros autores. ¿Cuál es el principio? ¿Qué lugar tenemos en el cosmos?
Uh-huh.
Digo, muchas veces hemos iniciado conversaciones yo las he iniciado con el asombro de saber que no voy a entender de qué me hablan, con la certeza de saber que no voy a entender de qué me hablan, que son muy sofisticados.
Uh-huh.
Los sociólogos, los filósofos, los astrofísicos, los químicos, los biólogos evolutivos, los paleontólogos, los arqueólogos, los antropólogos. Y sin embargo, si uno se pone en la sintonía de me van a contar un cuento acerca de nosotros.
Sí, muchas veces creo que lo que nos sucede es que estamos muy acostumbrados a tipos de lenguaje. Y que si nosotros empezamos a escuchar de la manera en la cual se escucha un cuento, empezamos a entender más allá de las palabras que se usen, de las referencias que se hagan.
Y eso sentí preparando este programa, porque vamos a conversar con alguien que cuenta cuentos. Cuenta cuentos, ella mira con cara de mucha sorpresa, porque nunca lo imaginó así, pero leyendo su currículum, viendo sus trabajos, leyendo algunas de las cosas disponibles, menos técnicas, yo dije, bueno, esta persona trata de entender esas historias primordiales que nos interesan desde el principio. Uh-huh. De nuestra existencia social, colectiva, etc. Voy a terminar con el enigma.
Vamos
a hablar con Andrea Buccino. Andrea es física, es doctora en física por la Universidad de Buenos Aires. Es a la vez una activa protagonista del Instituto de Física del Espacio, que nos ha dado muchos invitados este año.
Sí, eso te iba a decir.
Nos ha dado muchos invitados este año, que nos han hablado de tormentas solares, que nos han hablado de exoplanetas, que nos han hablado de eclipses, que nos han hablado de el origen de la vida y su replicación en otros sistemas solares, que nos han hablado del origen del universo, que nos han hablado de lo más chiquito y de lo más grande, de las partículas elementales y de los y del cosmos. Andrea, además de su trabajo de investigación, de sus tareas en el CONICET, donde es investigadora, tiene un trabajo de difusión del instituto. Ella es una especie de vocera o algo por el estilo. Ahora nos va a contar un poco mejor en qué consiste también ese trabajo, porque yo creo que es muy importante que los organismos científicos traten de llevar su conocimiento a la sociedad, por muchas razones. Primero, para compartir en el sentido más llano y más amplio, compartir el conocimiento, hacer saber lo que sabemos, ayudar a que sepa lo que sabemos, para despertar la curiosidad, que en mi opinión es quizás la cualidad más importante de una persona en la vida, ser curioso, ser insatisfecho respecto de lo que conoce y ansioso de poner eso en duda y descubrir otras posibilidades. Porque eso permite también, ese trabajo de divulgación también permite formar vocaciones, y necesitamos vocaciones asociadas con el conocimiento y no solo asociadas con aquello que la sociedad pone en primer plano, que son las obvias atracciones del mercado, de la riqueza, de la visibilidad, del prestigio, etc. Necesitamos que haya gente que quiera conocer, que quiera saber, que quiera investigar, que quiera enseñar. Y para eso los científicos en todas las disciplinas tienen que tomar el compromiso de comunicarse con la sociedad.
Sí, porque es más complejo que la sociedad se comprometa a priori con querer conocer muchas veces que el científico acerque de manera divulgativa a la sociedad ese conocimiento y produzca en la sociedad esa avidez por conocer más de eso.
Así es. Y por último, creo que todo esto es muy importante porque nuestra sociedad necesita ciudadanos. Y ser ciudadanos implica tener una visión del mundo compleja, y una visión del mundo compleja no puede de ningún modo excluir lo que la ciencia aporta a nuestra posibilidad de establecer juicios, tanto en términos del contenido del conocimiento como de la metodología, de hacerse un hábito de pensar a partir de la evidencia, de confrontar los datos con las opiniones, etc. Por tanto, vamos a hablar con Andrea hoy de física y de la divulgación de la física, pero antes que nada le vamos a decir buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a ambos. Sí.
Andrea, empecemos hablando del instituto.
Sí.
¿Qué es el instituto? ¿Cómo se organiza un instituto y cuál es tu rol en él?
El instituto este en particular es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que surgió, que fue fundado hace 50 años. No es casualidad que hace 50 años también fue el alunizaje. El primer alunizaje, digamos, no es que no hubo otros. Y el instituto fue creado en plena era espacial con la idea de desarrollar ciencia física espacial, o sea, ciencia, investigación en física espacial. Después, bueno, su historia fue cambiando. Hoy en
¿física
día,
espacial es física del espacio o física para ir al espacio? O las dos cosas.
Ambas, claro, ambas. Exactamente. Pero desde el punto de la ciencia básica.
Ok.
¿No? No desarrollo. No,
sí, sí, no tecnologías.
No INVAP, no con AES, sino como un complemento. Que es uno de los perfiles que actualmente se quieren reflotar. Se está armando un laboratorio de física espacial. O sea, que ese perfil se quiere reflotar. Fue cambiando un poco la historia del instituto, fue acompañando un poco las crisis del país. Se fue volviendo un instituto también más teórico en algún punto, con grandes figuras que estudian el origen del universo. Vino Gabriel Bengochea hace poco, es uno de los integrantes del grupo de cosmología y gravitación. Y también, por otro lado, hay un gran grupo de radioastronomía y hay otro grupo de astronomía óptica y un grupo muy grande de física solar. entre todos convivimos y hacemos la astrofísica muy variada. También hay un grupo de colisionistas.
A ver, o sea, contanos un poquito, muy, muy brevemente, sí. ¿Qué es radioastronomía? ¿Qué es astronomía óptica? Es más fácil de entender.
Sí.
Colisionistas, sí. Suena a protagonista de novela de Philip Dick.
Está muy bien, está muy bien una novela de Philip Dick. Sí,
claro. Colisionistas tienen que ver un poco con la física atómica. Realmente los procesos que ocurren en las atmósferas, por ejemplo, por dar un ejemplo, un escenario físico, tiene que ver con qué le pasa a las moléculas y a los átomos. Estudiar esos procesos a microescala requiere de gente especialista en ese tipo de física.
¿Ellos son los que trabajan con los aceleradores de partículas, etcétera?
No. Esto es más desde el análisis molecular.
Okay.
No quiero decirlo mal, digamos, pero... O, por ejemplo, calcular secciones eficaces de qué es lo que pasa si esta molécula se encuentra con otra.
Okay, de acuerdo.
¿Qué reacción química física tenemos?
De acuerdo.
Después tenemos los de física solar, que estudian el sol. Los radioastrónomos.
Hemos tenido un solarista invitado que nos habló mucho de las tormentas solares, de la importancia de las tormentas.
Exacto.
Digo, como un objeto interesante en sí mismo, pero también por el modo en el que afectan los GPS, tiene impacto saber eso, tiene impacto sobre nuestra vida cotidiana.
Exacto, o sea, de hecho también se desprendió un grupo, así como estaban los físicos solares, se desprendió un grupo de medio interplanetario, es qué le pasa, o sea, como lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué le pasa a los planetas cuando se enfrentan a la actividad solar?
Claro.
Y entonces, bueno, o sea, ¿Qué ocurre? Por ejemplo, bueno, una tormenta solar ha llegado a destruir antenas de comunicación hace muchos años en Canadá, digamos. O sea, sí, fue catastrófico, digamos, sí, realmente. Claro. Pero no nos va a matar una tormenta solar porque la Tierra tiene un campo magnético que nos opera de escudo. Bueno. No es el caso de Marte, por ejemplo, ¿no?
¿Cuánta gente hay en el instituto, más o menos?
Uy, 50 investigadores más.
50 investigadores.
Sí, pero somos muchos más, somos con becarios y somos alrededor de 100 y pico de personas. Sí,
es un instituto muy importante.
Sí, es grande. Es un instituto UBA CONICET. O sea, depende, doble dependencia.
¿Y tu rol en él cuál es?
Actualmente soy secretaria de prensa formal, tengo un título, digamos. O sea, y mi idea es articular con los medios, como de alguna manera es un trabajo difícil, la verdad, porque uno lo que tiene que hacer de alguna manera es fomentar lo que se hace en el instituto en los medios. Y entonces es difícil no porque sea difícil de hacerlo, sino porque a veces los investigadores no están acostumbrados a eso.
Bueno, hay que decir, lo hemos comentado en este programa alguna vez, pero hay que decir que hasta no hace mucho tiempo el sistema científico argentino no reconocía el trabajo de divulgación como parte de la carrera del investigador. Un investigador podía publicar un libro de divulgación maravilloso, bueno, y eso no le agregaba puntos a la hora de ser evaluado.
Igual creo ahora que no le agrega los mismos.
No los mismos que una producción, que una publicación académica, pero al menos es un esfuerzo que tiene una cierta retribución en términos de carrera.
Y es algo sobre lo que habría que insistir, porque si no se genera, me parece, ¿no?
Absolutamente.
Se genera un tipo de comportamiento endogámico y un tipo de lenguaje endogámico que es muy difícil que la sociedad asuma como propio y que no permea, digamos, en la esfera pública, digamos.
Sí, sí.
Contribuye, por supuesto, a la ciencia en sí, lo cual está muy bien y contribuye al avance del investigador y el pensamiento científico. Pero la sociedad no conoce o desconoce esas expresiones.
Así es.
Sí, hay dos puntos. Por un lado, desde el lado psicobolche de la cosa, si querés. Esa palabra que saqué ahí del ropero. Somos todos empleados estatales,
claro.
El Estado invierte en nosotros de alguna manera le tenemos que devolver a la sociedad o informar a la sociedad. Uh-huh. Y por otro lado, la sociedad tiene que ser más culta. Y ciencia es cultura. Entonces, también es eso, parte de culturizar a la sociedad respecto a la ciencia en general.
Los medios tienen más recepción cuando hay una noticia espectacular.
Exactamente.
Que cuando hay un proceso, que cuando hay...
No todo es prensable, digamos.
No todo es prensable.
Exactamente.
Pero debería ser prensable mucho más de lo que es. Cuando uno lee prensa internacional, no digo solamente algún diario sofisticado británico o norteamericano, cuando lee el diario El País de Madrid, o cuando lee, incluso diría hasta La Furia de Sao Paulo, me parece, encuentra una presencia de la ciencia mucho más extendida, sí, mucho más amplia y mucho menos espectacularizada. La ciencia como problema, la ciencia como proceso, la ciencia como pequeño paso, no como lo espectacular.
Exacto.
Es algo ajeno a nosotros, a nuestra cultura.
Sí, tenemos que encontrarle la vuelta de cómo poder comunicarlo, de ver qué preguntas tenemos y ver qué pocas respuestas podemos dar, lo que es real. Y es verdad que a veces hay trabajos que son muy específicos y que por sí solos a veces comunicarlos cuesta mucho. Uh-huh. Pero tal vez puedes comunicar la idea general. Hay que encontrar la vuelta. O sea, una gran noticia científica de este año fue la sombra del agujero negro.
Bueno, eso fue extraordinario.
Fue extraordinario y es un trabajo extraordinario. Eso es un trabajo colectivo, colaborativo, a nivel tecnológico también muy importante, porque conseguir esa imagen, coordinar todos esos radiotelescopios, la verdad que fue súper impresionante. Y le dieron el lugar. Hicieron conferencias de prensa en distintos lugares del mundo, se mostraron colectivamente. Y el resultado, obviamente, fue impactante. Pero tiene atrás una historia también, ahora que hablábamos de historias. Realmente tiene historias muy importantes ahí. Entonces, se trabajó mucho en eso. Bueno, desde el IAFE lo que hicimos fue organizar, por lo menos verlo en videoconferencia, digamos. Y por lo menos hacer una nota con especialistas del tema, editorializando este evento que realmente fue espectacular.
Sí, fue extraordinario de poder establecer el perímetro del agujero negro. Una de las cosas que me fascina de la física es los nombres que
poéticos, ¿no?
Los nombres con general, los que nombra, ¿no?
En general nos hemos encontrado con muchos nombres poéticos en este programa hablando
muy
con
poéticos, muy sugerentes, muy imaginativos, muy ambiguos también, lo cual quiere decir que hay muchas cosas de las que se puede hablar imperfectamente, ¿no? La materia oscura, ¿por qué la materia? Y qué sé yo, está ahí, pero no sabemos muy bien qué es. Bueno, la
energía
oscura.
Descubrimos acá la diferencia entre materia oscura y energía oscura.
Claro. Vino Gabriel, claro. Vino.
Y el agujero negro, ¿no? El agujero negro, quiero decir, ¿qué es? Bueno, no, ahí está. Estamos conversando con Andrea Buccino, ella es doctora en física, como vimos, es miembro del Instituto de Astronomía y Física del Espacio de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, donde además hace la Secretaría de Prensa. Exacto. Hacemos una muy breve pausa y seguimos con El Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos en El Zorro y el Erizo conversando con Andrea Buccino. Ella es doctora en física e investigadora del CONICET, miembro del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Andrea, vamos a hablar un poco de física y no de divulgación de la física. Bueno. Hace algunos años vos participaste de un grupo de investigación que mostró cómo la actividad solar modifica la altura de los ríos, ¿no?
Ay, sí. Con Pablo Maguas, que fue el que dirigió el trabajo.
Que fue director de tu tesis.
Sí, exactamente.
Algo muy sorprendente, porque hablábamos de espectacularización, el caudal. Nosotros sabemos que la Luna modifica la altura de marea, pero no sabíamos, no imaginábamos que el Sol modificara el caudal de los ríos. Contanos un poco qué es lo del Sol que modifica el caudal y de qué modo, porque es muy difícil de entender si no es por gravitación.
Es que el modo te lo voy a deber, porque fue como un trabajo fenomenológico. Lo que nosotros encontramos es que la actividad solar, o sea, que el Sol no es que siempre está constante, sino que atraviesa periodos de máximos, mínimos, así, periódicamente cada 11 años. Pero ¿qué vimos?
¿A qué se debe esos máximos y mínimos y a qué se debe ese ciclo?
Es muy complejo. ¿A qué se debe? En realidad, lo que se debe tiene que ver con procesos que pasan en el interior de la estrella. Lo que vamos a ver es que durante máximos va a haber más regiones. Si ves el Sol, vas a ver el Sol con más regiones brillantes, con más manchas, con más estructuras, o sea, más complejas. Cuando lo ves en un mínimo, verías como cuando está hirviendo el Tuco, que ves las burbujitas del Tuco, nada más, ves eso. Pero cuando lo ves durante un máximo vas a tener tormentas solares, vas a tener actividad magnética que tiene que ver con los campos magnéticos del interior solar. Entonces hay tormentas, hay fulguraciones, o sea, cambia mucho el sol a lo largo de 11 años.
Entonces, okay. ¿Y ese ciclo lo tenemos medido desde cuándo?
Desde el 1600.
Desde el 1600 medimos un ciclo de 11 años. No sabemos si hay otros ciclos de 2000, 3000, 50000 o lo
Mirá,
que fuere.
Mira, lo que sí sabemos es que en el siglo XVIII, sí, más o menos entre el siglo XVII y XVIII, hubo una etapa en que no hubo manchas solares. O sea, lo que se llama mínimo de Maunder. O sea, que
es decir, fue un mínimo mínimo,
exactamente,
un mínimo del mínimo,
exactamente,
por debajo del mínimo de los 11 años.
Este fue por debajo del mínimo. Sí,
de los
sí, o a la altura del mínimo, pero okay. Que no osciló, no es que cada 11 años cambió, sino que fue constante y fue mínimo. Por eso, es muy...
¿Durante cuánto tiempo?
Durante no me acuerdo exactamente, 30 o 40 años. Sí, sí.
Durante
sí.
30 o 40 años,
claro,
estuvo en un mínimo.
Sí, sí, sí.
Ajá. Y no sabemos si eso es parte de un ciclo que se repite cada 500 años.
Exactamente, eso no lo sabemos. Sí se vio en otras estrellas, o sea, es uno de mis temas, los ciclos estelares es uno de mis temas principales de investigación. Y bueno, entonces realmente no se sabe qué pasó ahí. De hecho, hay preguntas, o sea, hay como algunas respuestas desde los modelos, pero es muy complejo lo que pasa en el interior de las estrellas. Bueno, volviendo al trabajo de los ríos, lo que nosotros vimos es que esa oscilación de 11 años, sino que si vos promedias esos ciclos, ves como una tendencia cada 30 años, ves como otro ciclo de 30 años de alguna manera. Y que ese patrón...
Tomando el promedio de actividad de los extremos.
No, tomando el promedio de todos los ciclos.
Okay,
promedias promedio móvil de 11 años, como para sacarte eso de el ciclo de 11 años, y lo que ves es que en realidad hay un envolvente de 30,
de
algo
acuerdo.
Así. Y entonces, ese envolvente de 30 también se repetía en el río Paraná, también se repetía en el río Colorado, también no me acuerdo qué otro río teníamos en el segundo trabajo. Pero que
sincrónicamente.
Exactamente. Entonces, que de alguna manera, algo que es de algo obvio, ¿no? Que el sol influye en el clima, más allá de lo que influye el ser humano, ¿no? No estamos...
Sí, está claro.
No estamos diciendo que no hay calentamiento global.
No, está bien. Pero
por razón del hombre. Eso no está en discusión. Pero que sí contribuye a fenómenos naturales. ¿Cómo puede contribuir? Puede contribuir tal vez generando algún tipo de corrientes en la atmósfera que genere más humedad en ciertas regiones, porque alguna vez se vio que mientras había sequía en un lado, no me acuerdo en qué lugares, pero había lluvias espectaculares en otro. Entonces, que hay una circulación, como que la humedad, por decirlo así, perdón para los que se dedican a esto, los científicos de la atmósfera, de alguna manera se va repartiendo en distintos lugares del globo. Y que tal vez esa distribución tiene que ver con la actividad solar. Exactamente.
Pero ustedes establecieron...
Forzada por la actividad solar.
Establecieron una correlación, pero no una causalidad.
No, porque no es nuestro tema, digamos. O sea, fue un estudio más...
En realidad,
después, obviamente, cada uno, cuando uno hace un estudio, hace test estadísticos para demostrar que esa correlación que uno encontró es válida, ¿no?
De acuerdo. ¿En qué porcentaje, si es que pudieron medirlo, se modifica el caudal de un río
como
el Paraná?
Muy poco debido a eso. Lo que más interviene en la modificación del caudal del Paraná es el Niño.
Claro.
Es decir, el régimen de
lluvias
es como algo de gran escala. Es como decir, bueno, un 1% o un 2%, hasta un
10% ¿Es posible desagregar los factores que modifican el caudal de un río como el Paraná para saber cuánto se debe al Niño y al régimen de lluvias?
Sí, es posible. Nosotros lo hicimos en el último trabajo y después, bueno, desgraciadamente nos quedó un trabajo inconcluso en que lo intentamos hacer también con temperaturas y viendo, bueno, esto es parte del sol, esto es parte del Niño. Y desgracia, porque este trabajo lo hicimos con un ingeniero hidrólogo que falleció el año pasado, Eduardo Flamenco, que trabajaba en el INTA de Castelar. Obviamente no éramos dos astrónomos trabajando con el río Paraná, digamos. Y, bueno, y desgraciadamente ese trabajo nos quedó inconcluso, pero sí realmente se puede decir, bueno, una parte es del sol, una parte es del niño.
Es posible atribuir con bastante precisión.
Y reconstruir, porque lo más interesante de todo esto es predecir si vas a tener una crecida o no, y bueno, cómo tratar de que no sufras con esa crecida.
¿Cuándo se da?
Natural, ¿no? Siempre natural.
Sí. ¿Cuándo se dan los 30 años? Es, ¿qué fecha? ¿Te acordás?
No me acuerdo. No, igualmente estamos, ahora actualmente estamos en un mínimo solar y sí, no, supongo que estará por venir a lo sumo esos 30 años.
Estamos en un mínimo solar actualmente.
Sí, algunos vieron las fotos de Mercurio transitó el 11 de noviembre y si alguno vio una foto, lo que debe haber visto es un disco totalmente amarillo, sin ninguna protuberancia, sin nada. Y Mercurio muy pequeño, muy, muy pequeño realmente, sobre el disco solar. Entonces, actualmente se ve que no hay nada en el Sol. O sea, estamos
¿cuál
en un
es la
mínimo.
Importancia de Mercurio para saber que es un mínimo solar?
No, digo que realmente veías que lo único que estaba en el disco solar era
Mercurio
transitando.
Claro, que lo demás estaba plano.
Plano
que no
totalmente, no hay ninguna
actividad,
ninguna mancha, ningún indicador de actividad. Exacto.
Ok, la actividad estelar es uno de tus temas de investigación.
Exactamente.
¿Qué es la actividad estelar? Es esto que hablábamos del Sol.
Exactamente, es lo mismo. Claro, lo que pasa que como el Sol... A ver, con el Sol tenemos la ventaja, yo siempre los envidio a los solaristas, porque ellos pueden ver el Sol en detalle, con una precisión, todos los
días, todas
las horas.
Esto es otra cosa que aprendimos en este programa. Cada físico dice que envidia al que trabaja otra cosa.
Sí.
Yo siempre envidio a los solaristas, sí. Yo siempre envidio...
A los exoplanetistas. A los agujeros.
Siempre hay uno que tiene alguna cosa que le saca ventaja, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, los envidio fuertemente y se los digo en la cara, digamos. O sea, pues tienen una precisión, lo pueden ver todos los días, lo pueden ver en distintas longitudes de onda con mucho detalle. Cuando tenés una estrella es como que tenés lo que ves en el cielo, es a lo sumo con un buen telescopio podés ver más profundo, más allá de lo que ves a ojo desnudo. Pero no vas a ver más detalle de una estrella que lo que vos ves a ojo desnudo. Entonces ahí tenés que empezar a ser creativo. O sea, y lo que yo trabajo mucho son con espectros. Los espectros es como una radiografía que le sacas a la estrella. Esa información que viene de toda la estrella me tiene que dar una idea de la actividad. Yo lo que conozco en detalle es el Sol. Y hasta ahí, porque todo el tiempo se van conociendo cosas nuevas. Las estrellas me dan una cierta variabilidad. El Sol tiene parámetros fijos. Con una estrella yo puedo ir variando esos parámetros. Yo digo siempre es que ponerle una perillita al Sol. Digamos, puedo hacer experimentos con estrellas para poder conocer mejor el Sol. Entonces, bueno, una de las cosas, uno de los enfoques es estudiar estrellas de tipo solar. Entonces, yo voy variando esos parámetros solares estudiando estrellas que se parecen al Sol. Más jóvenes, más viejas, para ver a dónde va a ir el Sol.
¿Qué quiere decir estrellas que se parecen al Sol? ¿Por tamaño, por antigüedad,
temperatura, edad?
Es decir que eso, una estrella que se parece al Sol, me permite entender el comportamiento del Sol. O sea, yo estudio la estrella, pero en realidad mi intención no es comprender solamente el comportamiento de la estrella, sino comprender el comportamiento solar.
Retroalimentarme. Claro, retroalimentar, o sea, ese conocimiento que yo saco de la estrella, retroalimentarlo con la física solar.
Uh-huh.
Ahí me amigo con los físicos solares.
Claro, No, y ellos se amigan con vos
claro,
también.
Claro, exactamente.
Decías estrellas parecidas, ¿qué es una estrella diferente del Sol?
Bueno, hay estrellas que realmente son mucho más jóvenes que por ejemplo, las estrellas O, las estrellas B, que son muy activas, que tienen grandes vientos, que no tienen la misma estructura interna que tiene el Sol. Esas son como más calientes y viven poco en general. Pero esas te pueden ionizar el medio interestelar y generar nuevas estrellas. O sea, tienen otro rol en astrofísico, digamos. En cambio, las estrellas de tipo solar son estrellas que se llaman de secuencia principal. Puede haber igual estrellas O, B de secuencia principal, pero son estrellas tranquilas, que van a estar un tiempo largo en un estado estable. Con lo cual, por eso, pueden muchas de ellas tener planetas alrededor, incluso pueden tener planetas habitables alrededor, orbitando alrededor de ellas. Después están estrellas que son más frías que el Sol, que son las estrellas M. Muchos de los planetas, cada vez que nosotros vemos una nota de que encontraron actualmente un planeta de tipo terrestre, sospechen de cómo es la estrella. Porque en general, los planetas de tipo terrestre, hoy en día, por velocidad radial, se encuentran alrededor de estrellas M. Las estrellas M son más chiquitas que el Sol, menos brillantes. Y lo que tienen pueden ser algunas muy activas. Entonces, tener grandes fulguraciones. También yo estudio ese tipo de estrellas. Pero como que va cambiando la actividad magnética. Cuando
dijiste que los planetas del tipo terrestre...
que actualmente se están encontrando...
Sí. Orbitan en torno a estrellas M.
No siempre, digamos. Pueden orbitar en torno a estrellas de tipo solar. Ah. Pero actualmente los reportados orbitan alrededor de estrellas M.
¿Por qué antes habías dicho que estrellas de tipo solar son estables y por tanto en torno de ellas hay planetas y puede haber planetas habitables y ahora decís que se están reportando planetas en torno de estrellas M?
Es que los puede haber, lo que pasa es que no los encontramos todavía. No encontramos un gemelo terrestre. No encontramos un planeta de tipo terrestre que orbite alrededor de una estrella de tipo solar.
¿Eso
ese
no
escenario
se encontró?
No lo encontramos todavía. No es que no se pueda encontrar.
Pero planeta de tipo terrestre significa dimensión, atmósfera, temperatura,
rocosidad,
eventualmente agua.
Agua es el signo de habitabilidad. Okay. Exacto.
Entonces, eso es un planeta del tipo terrestre.
Sí.
Y planetas de ese tipo se han encontrado en torno de estrellas M que son inestables.
No es que son inestables, sino que son más activas. Y entonces, okay. Y estos planetas, muchos de estos planetas están muy cerca de la estrella. Porque para obtener agua líquida, como estas estrellas son más chiquitas que el Sol, son menos calientes, entonces okay. El planeta tiene que estar más cerca.
De acuerdo.
Entonces, esas fulguraciones pueden llegar a afectar la vida en ese planeta.
Es decir, que los escenarios que se han encontrado son escenarios diferentes, que hacen bastante improbable la existencia de vida.
En general, sí.
Son planetas en las que podría haber en torno de estrellas que hacen difícil que haya.
Exactamente.
Y planetas en los que no puede haber en torno de estrellas en los que podría haber.
Exactamente. Es un sinceramiento, digamos.
Es esto. Un sinceramiento.
Sí.
Sí, porque yo pensaba que
Yo trabajo
había
mucho
más,
en esto.
Más semejanzas en algunos sistemas entre la relación de la estrella y el planeta. Y ahora me vengo...
¿Y dónde están mis primos, entonces?
No, volviendo al tema de la comunicación, de alguna manera. Hay que estar informado para tener una lectura crítica, incluso de las noticias científicas. Sí, claro. O sea, claro. Como bueno, cuando te tiran el título, encontraron un planeta habitable como la Tierra, bueno, pero la estrella no es como el Sol.
Claro, y si la estrella no es como el Sol,
difícilmente
haya
vida.
No
estamos en el mismo escenario, claramente no estamos en el mismo escenario.
Igual
estamos
es bastante
en un escenario
más difícil
similar.
Tener un sentido crítico con las noticias científicas porque la capacidad de análisis y comprensión es bastante más...
Sí. Así como está el mundo, parece bastante más difícil tener un sentido crítico con noticias políticas.
Bueno. Katz mata Schuster. La verdad es un gran argumento.
Andrea, entonces, para una de las motivaciones importantes de la física estelar, que es... la ubicación, la detección de planetas en los que podría haber vida, todavía estamos bastante lejos.
Exactamente. Mi compañero, mi amigo, mi colega Rodrigo Díaz, él trabaja en detección de planetas extrasolares.
Así es.
Y una
exoplanetas.
Exoplanetas.
Y una nos dio una clase sobre, dos clases sobre exoplanetas.
Seguro. Y bueno, una de las cosas en las que él trabaja es tratar de sacarse esa señal de actividad mínima de la estrella, porque incluso aunque la estrella esté inactiva, va a tener una señal que no te va a permitir detectar el planeta de tipo terrestre. Recordemos que la Tierra tiene un año, la órbita alrededor del Sol es de un año. Entonces uno buscaría una Tierra que no esté muy cerca de la estrella solar. Para llegar a las mismas condiciones, ¿no? Hay un principio de mediocridad, o principio copernicano, digamos, que dice que, dado que hay un planeta con vida como es la Tierra, si se dan las mismas condiciones en otro planeta de tipo terrestre, la vida debería surgir. O sea, no hay nada que a nosotros nos haga particular.
Está claro. En las mismas condiciones... Tiene que ocurrir
somos
más procesos.
Somos un ser natural, o sea, no hay... Exactamente. Entonces,
no necesariamente el mismo tipo de vida, porque ahí interviene el azar.
Ahí entra la evolución, claro. Por eso, y según las condiciones que estén dadas. Pero la vida en general, la vida aunque sea la vida más primitiva, debería surgir. Entonces, el punto es que se busca ese escenario. Aparecieron estos escenarios muy divertidos, con estrellas M activas y con tierras. ¿Vamos a dejar de mirar ahí? No, vamos a mirar ahí. ¿Cómo vemos? Vemos las atmósferas. Las atmósferas me van a dar idea de si va a haber vida ahí.
De acuerdo.
Y tal vez hay vida muy diferente a la que es acá.
Claro. Es decir, si encontramos la analogía perfecta, un sol parecido al nuestro y una tierra parecida a la nuestra, vamos a imaginar una vida parecida a la nuestra.
Exactamente.
Si alguno de los dos elementos es muy diferente, el sol o el planeta, puede ser que haya vida bajo determinadas condiciones, pero puede ser alguna forma muy diversa de vida.
Exactamente. Más resistente a la actividad, por ejemplo.
Claro.
Y si me corres...
Y eventualmente eso produzca que sea más primitiva en continuidad, porque
sí,
a mayor diversidad, mayor vulnerabilidad.
Más resistente también. Y entonces, por ejemplo, la radiación UV, que para nosotros es muy dañina, tal vez para ese tipo de vida no, o sea... Puede ser muy interesante, se va a buscar, no es que no. O sea, hay experimentos como el James Webb Telescope, que finalmente en el 2021 se va a lanzar, con el objetivo de ver las atmósferas. Y esas atmósferas va a tener indicadores de vida.
El año que viene empezamos a mirar, a buscar vida en otros planetas. Estamos conversando con Andrea Buccino, ella es doctora en física, investigadora en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Vamos a escuchar un poquito de música interestelar y seguimos conversando. Esto es música estelar, esto es música cósmica.
Uno viaja.
on Green Dolphin Street, Bronislaw Kaper y Ned Washington. Hemos oído solamente un fragmento de la versión de Miles Davis Sextet de 1958. Escuchen ese. Uh-huh. Eso nos traslada. El álbum es The Very Best of Miles Davis and John Coltrane. Miles Davis en trompeta, Cannonball Adderley en saxo alto, John Coltrane en saxo tenor, Bill Evans en piano, Paul Chambers bajo, Jimmy Cobb batería.
Ya está, wow. O sea, no, es, Cannonball Adderley, Davis, viste, no te falta nada.
No hay, es imbatible. En el 77, en el Teatro La Salle, Luis Alberto Spinetta, desconcertando a la prensa y a su público, tocaba una versión de On Green Dolphin Street, canción popular que Miles Davis convirtió en estándar de jazz en 1958 y que a partir de ahí grabarían desde Ella Fitzgerald hasta Bill Evans. Uh-huh. Miles Davis, según la BBC, fue el más grande de todos los tiempos, después de Bach, voy a decir. El gran trompetista y compositor, nacido en 1926 en Illinois, fue sin dudas un gran innovador, incansable buscador, figura indiscutida del jazz y héroe máximo de Vicky Egea y también nuestro.
Sí, porque ese disco que se llama The Very Best Of, yo iba a decir The Very Best Of The Producers, es Vicky Egea, la mejor de las mejores.
Absolutamente,
The Very Best. Todo esto nos lo trae ella.
Sí, y además, oigan esa trompeta que nos remonta. Nos lleva directamente a las estrellas.
A otros planetas.
Directamente a las estrellas. Sigamos conversando con Andrea Buccino. Andrea, nos estamos enterando, yo con mucha decepción voy a confesar, es como si me hubieran, contado que los Reyes Magos son los papás, ¿no? Ahora, los planetas parecidos a la Tierra que conocemos orbitan en torno de estrellas M. ¿Te das cuenta el tipo de decepción? Que a esta altura de mi vida me digan eso.
Bueno, eso en lugar pasa.
De, en fin.
No te pasó, pero, como a mí, que me dijeron, a mí de chico ya me dijeron que papá, bueno, esas cosas se dicen en la radio.
Que Papá Noel.
Que Papá Noel no existe.
¿No existe?
No.
Mariano. pero mi pregunta es esta. Hay no sé cuántas galaxias, no sé cuántas estrellas, miles de millones de todo, ¿no? Ustedes cuentan así como los grandes números, son, todo tiende al infinito. ¿No hay una buena razón en el proceso de conformación del universo para que soles semejantes a la Tierra produzcan planetas o en torno de ellos orbiten planetas semejantes a la Tierra? ¿Por qué no estamos encontrando planetas semejantes a la Tierra en torno de soles semejantes a la Tierra y eso no pone algún problema en nuestra teoría?
No, las tierras son muy comunes. Estadísticamente, si uno proyecta lo que se encontró, puede decir que las tierras son comunes. O sea, okay. No es un caso particular encontrar una tierra.
Pero
incluso no, alrededor de estrellas de tipo solar. El tema es que no podemos técnicamente en este momento encontrarlo.
Bueno, estadísticamente lo encuentran, pero...
No, estadísticamente, claro, exactamente.
Pero empíricamente no lo han encontrado.
Por ahora no. Por ahora no, porque no llegamos con lo que tenemos para la precisión. A ver, cuando uno, ¿cómo se buscan los planetas? Los planetas no tienen luz propia.
No.
Entonces uno lo que ve es cómo varía la luz de la estrella debido al planeta, así es. Por decirlo algo así. Un método es, que le dio el premio Nobel a Michel Mayor y a Didier Queloz, ahora este el premio año. Nobel de física exactamente, fue por el método de velocidad radial, que vieron que la estrella se movía debido a la presencia de un planeta.
Es decir, es bueno, el efecto exacto. Inverso de la... El planeta tiene un efecto sobre la estrella.
Sobre la estrella.
Mínimo, etcétera, pero se puede formalizar y medir.
Exacto. Nosotros vemos donde hay luz. Donde no hay luz, no, por ahora correcto. No podemos ver. Entonces, una manera de hacerlo, bueno, es ver eso, qué le pasa a la estrella. Lo que pasa es que una Tierra tan lejana, o sea, una Tierra habitable, una Tierra que tenga una órbita de miles de kilómetros alrededor de la estrella, va a influir muy poco en esa estrella, como para que podamos verlo. Entonces,
es decir, nosotros influimos muy poco sobre el Sol.
Exactamente.
¿Cuál es la distancia nuestra al Sol?
Miles de kilómetros, se dice una unidad astronómica. Directamente está catalogado, digamos. Sí, no recuerdo exactamente, pero son miles de
kilómetros. Ok, es una unidad astronómica. Una unidad astronómica.
Exacto.
Nosotros casi no incidimos sobre el Sol.
Exacto, en lo que varía el Sol respecto, claro. Entonces, realmente es muy difícil actualmente con los métodos que tenemos de llegar a esa precisión.
En cambio, las estrellas M tienen los planetas Tierra en una órbita más cercana y es más fácil encontrar el impacto.
Perfecto, okay. Aprobado.
Ahora entiendo, es decir, estadísticamente tiene que haber tierras en torno de soles como el nuestro, de estrellas solares, pero no tenemos todavía forma de localizarlas y mucho menos de investigarlas.
Exactamente. Entonces, entre los trabajos que se hacen es tratar de mejorar, de sacarle ruido a la señal que uno recibe de una estrella, o sea, cuando digo señales a la velocidad radial que uno tiene de la estrella, que me dice ese movimiento. Entonces, uno de los trabajos es tratar de sacarle, limpiar lo más posible esa curva para lograr una mejor precisión, para poder
ver
encontrar
qué es lo
esa
que
tierra.
Hay. Sacás todo el ruido para ver qué es lo que provoca
Ahí hay mucho trabajo estadístico, mucho trabajo con algoritmos que incluso se usan en Netflix, o sea, mucho machine learning. Me excede, es un tema que me excede a mí, pero se trabaja mucho, tratando de limpiar esa curva con buenos métodos estadísticos, que incluso son aplicables en otros ámbitos, digamos.
Ok, ahora entiendo un poco mejor. La distancia de las estrellas M respecto de nuestra galaxia, ¿es la misma que la de las estrellas solares?
Todo lo que te cuento es galáctico. Todo lo que te cuento es galáctico, es adentro de la Vía Láctea.
Ok. La distancia de las estrellas M respecto del sistema solar, ¿es más o menos la misma que la de otras estrellas solares o las estrellas M también están más cerca nuestro por algún motivo?
No, están distribuidas no.
Uniformemente, no. Sí, o aleatoriamente. No.
Sí, no, no.
No hay un patrón. No hay un patrón. No es que las M están en un área
no,
más
no,
próxima.
No. Sí, las M son más abundantes.
Son más abundantes.
Más abundantes, sí. Hay más estrellas M
que estrellas solares.
Claro, exacto. Hay muchas estrellas M. O sea, hay más estrellas M. Son de las estrellas más abundantes que uno encuentra en la galaxia. Sí, okay.
Y
de hecho, se dice el 70% que son estrellas M. Ah. Sí, sí.
Que son estrellas más inestables, más jóvenes.
No, al contrario, más viejas.
Más viejas.
Sí, sí. No más inestables, más activas.
Ah, más activas.
La actividad no es algo de, no es una estabilidad, es un proceso estable.
Ok, de acuerdo. ¿Por qué algunas estrellas tienen más actividad que otras?
Qué pregunta. Una de las cosas es porque rota más rápido.
Pero el proceso, a ver, ¿la conformación de la estrella es siempre la misma o no?
No, no.
¿Cómo pueden formarse estrellas diferentes?
Y depende si una estrella, por ejemplo, puede terminar rotando más rápido porque en el proceso de formación agarra momento, acreta más o menos material. No sé cómo explicarlo bien, pero como que es tan complejo el proceso de formación y no quiero decir caótico, porque caótico físicamente significa otra cosa, pero sí, tan complejo y tan único que no hay por qué que una estrella se forme igual a la otra, digamos.
Pero sin embargo hay patrones
son
de formación.
Son violentos a veces los procesos de formación. Violentos y largos, o sea, las dos cosas. El proceso de formación de pronto es violento, pero después la evolución de esa estrella es larga.
Okay.
Entonces
pero,
puede
embargo,
pasarle distintas cosas.
Pero hay patrones, pueden pasar muchas cosas, pero hay patrones.
Sí,
y esos patrones forman distintos tipos de estrellas.
Sí, puede ser que acrete más o menos material de algún lado, entonces eso le cambia la metalicidad a la estrella.
¿Qué significa acretar?
Acretar es tragar de alguna manera.
Okay.
Como que la estrella, los procesos de formación, el plasma rota y va agarrando como lo contrario a una centrifugadora, ¿no? Acretando material, metiendo material para adentro, depende del material que la circundea, digamos, depende de muchas cosas. La historia, digamos, de cómo se forma esa región, o sea, depende en qué región del medio interestelar está, depende quién genera los procesos, a veces es una explosión de supernova que pueda generar la formación de nuevas estrellas. O sea, depende de muchas variables. Es un tema que igual, en el que yo no trabajo,
no, de acuerdo,
colaboro.
Pero ¿sabes
colaboro,
cada cuánto se forman más o menos nuevas estrellas? ¿Tenemos una idea de cada cuánto se...? ¿O es tan caótico que hasta el tiempo en el
todo
cual...?
Todo el tiempo están naciendo y muriendo estrellas. O sea, no... Todo el tiempo, no...
Y dijiste fuentes diferentes. Una es la explosión de una supernova, que esa es una fuente clásica.
Claro.
¿Qué otras fuentes de formación de estrellas hay?
A ver, ¿qué otra fuente? Bueno, una estrella OB, por ejemplo, puede generar grandes vientos. Una estrella O, una estrella B puede generar grandes vientos. Entonces, acumular así material interestelar y terminar ionizando eso y formando
y
una estrella.
Una estrella a partir de los...
Sí, que es, el proceso es asociado también al de la explosión de una supernova. El proceso generalmente suele ser el mismo, pero solamente quién es la excitatriz de ese proceso.
Y eso puede dar un material original diferente.
Exacto.
Sí. Y ese material original va a ser una fusión diferente a una temperatura diferente.
Sí.
¿Y eso explica las diferencias entre las estrellas?
Puede ser una de las razones. Sí, y también en cómo se forma, sí, la historia también. La historia después, ¿qué pasa con esa formación? ¿Cómo se enfría? ¿Entendés? O sea, ¿cómo se forma ese interior? O sea, ¿qué le pasa? Igual, insisto que no es mi tema de investigación, pero es eso, tiene que ver con por eso es violento y evolutivo, ¿no? Son las dos cosas.
Ok, ahora, habiendo tantos elementos aleatorios, ¿por qué se producen patrones que nos permiten suponer que hay semejanzas muy estrechas? ¿Por qué no podemos, por el contrario, pensar que hay cosas que son muy únicas? Una estrella que tiene una formación diferente de otras, que arma un sistema en torno de ella distinto de otros, con planetas diferentes entre sí, a distancias distintas de la estrella, y que, digo, ¿por qué deberíamos pensar que, sí, que entre todas las variables que se combinan va a haber la posibilidad de reproducir todas ellas para que haya vida?
Porque los escenarios cambian, pero las leyes físicas son universales. Okay. Y entonces la física que ocurre ahí termina siendo la misma para todos, por más que varíen un poco los parámetros. Y estadísticamente esa variación de parámetros tiene que ser tal que en algún momento sean semejantes en algunas regiones.
¿Podés repetir la última frase?
Sí.
Estadísticamente...
Estadísticamente no hay razón para que dos escenarios no sean similares. No digo iguales, similares. Mm. O sea, no hay razón para que todos los escenarios sean
distintos,
totalmente diferentes. Porque la física es la misma.
De acuerdo. Es decir,
y además nos avalan años de observaciones y de estudios.
La diversidad,
¿no?,
y variedad y el azar de los orígenes tiende a ser unificado por las leyes de la física.
Sí.
A producir un efecto final.
Y además vemos,
digamos,
eso. Vemos eso. Lo vemos. Vemos estrellas que cuando las estudiamos a partir de sus espectros son muy similares. O sea, vemos regiones de medio interestelar muy similares, con reacciones muy similares, o sea, se ve eso.
Pero eso también entonces nos permite inferir que si existieran formas de vida, serían formas de vida similares. Porque si nosotros tenemos características físicas similares, tenemos que poder inferir que las formas de vida, digo, porque un interés siempre es pensar cuáles son las otras formas,
exacto,
de vida existentes, tendríamos que pensar también que son similares.
Uno esperaría que sí, dadas las mismas condiciones, esperaría que sí. Pero bueno,
claro,
no
que hay
ocurre.
Que precisar, hay que precisar qué quiere decir similares.
Sí, por eso.
Claro,
es decir,
exacto.
No terminamos teniendo un clon de Mariano Schuster
haciendo
un programa
de
radio.
No, por supuesto que no. Quiero decir formas de vida animal, vegetal.
Ya no lo sé.
Igual nos encontró, ¿no? O sea, también, bueno, existe una gran paradoja. ¿Recuerdan el proyecto SETI? Que el proyecto SETI era un proyecto que tenía como objetivo captar señales desde el espacio. Uh-huh. La idea es, si uno es un ser inteligente y puede mandar señales para el espacio, entonces las otras civilizaciones inteligentes quieren comunicarse,
exacto,
con nosotros.
Exacto.
Es un proyecto de Carl Sagan. Y el tema es que nunca se detectó una señal, ¿no? Entonces es una gran paradoja, digamos. O sea, años y años de tratar de escuchar, ni siquiera es comunicarnos nosotros, de escuchar a otras civilizaciones, y no lo hemos logrado. La única verdad es la realidad, digamos, o sea, los hechos, las observaciones es en lo que nos podemos basar, y las simulaciones y los estudios es parte de esos hechos, digamos.
Hemos conversado con Andrea Guccino, ella es doctora en física, es investigadora del CONICET, en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, en el cual también está a cargo de la Secretaría de Prensa. Hemos dado un paso chiquito, pero muy bueno en nuestro conocimiento del universo, las estrellas y los planetas. Así que muchísimas gracias.
No, gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
¿Estaré hablando con Mariano Schuster o con el otro Mariano
O con
Schuster?
El otro. Hay otro en otro lado,
con
¿eh?
Con el otro.
Ojo.
Con el otro.
Gracias. No sé si viste la foto de Greta Thunberg. ¿Viste esa foto? No sé si vieron que salió una foto de hace 100 años, en blanco y negro, de unos chicos en un campo, campesinos, y una de las chicas es no parecida a Greta Thunberg. Idéntica.
Idéntica. ¿Y era de este, un campo en este planeta
era
o
en
este otro planeta.
Planeta? Era en este planeta y era idéntica, no parecida.
El Photoshop hace cosas rarísimas. Dentro de poco el Photoshop no nos sé. Va a permitir encontrar a nuestros hermanos del espacio. Gracias a Silvio Ferrari y a Vicky Egea por la producción de este programa y a Ignacio Guglielmi, que lo ha puesto al aire con su magia. A todos ustedes que nos acompañan, El Zorro y el Erizo están en Radio Nacional de lunes a viernes a las 21. Buenas noches.